Este fin de semana, el doctor Julio María Sanguinetti felicitó al Banco República por su decisión de comprar obras de pintores nacionales para que pueda mostrar orgullosamente la calidad singular de nuestro arte. En una carta que publicó en el diario El País, el expresidente lamentó que personas interesadas en arte que asistieron al remate que terminó con la compra de 6 cuadros por parte del Banco República se hayan manifestado en contra de algo tan plausible. Recordemos, el pasado 25 de mayo, durante una subasta, el presidente del BROU, Fernando Caloia, se vio envuelto en una polémica donde se le reclamó que, en lugar de adquirir óleos o esculturas, el Estado debería bajar los impuestos. Pero más allá de este episodio que consignó el jueves pasado el semanario Búsqueda, si miramos el conjunto de la cosa, si miramos el bosque, nos encontramos con un banco que obtiene utilidades nunca vistas en la historia. En los primeros 4 meses del año ganó 85 millones de dólares, lo que contrasta con las pérdidas por 10 millones de dólares que en ese periodo sufrió el conjunto de los bancos privados. Mientras tanto, el principal banco del país enfrenta una competencia creciente desde el sector privado, bancos que a través de administradoras de crédito quieren llegar a segmentos no bancarizados de la población. La semana pasada fue el Grupo Santander quien dio ese paso al firmar un acuerdo de compra por el 100% del paquete accionario de Creditel. Antes, por ejemplo, lo había hecho el Scotiabank con la financiera Pronto, que ahora queda asociada entonces al Banco Comercial. Sobre estos temas y alguno más, vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Fernando Caloia, presidente del directorio del Banco República. Economista Caloia, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Empezamos, Juan Andrés, con el tema de los cuadros, ¿te parece?
Sí, tal vez arrancaría con una recorrida mental por la propia sede del Banco República, porque allí, en los pasillos, se ven cuadros, se ven obras. El banco tiene obras en algún momento. ¿Esto es nuevo, la adquisición de cuadros por parte del Banco República? En este caso, de acuerdo a lo que consignó Búsqueda el jueves, ¿cómo fue que se gestó? Cuéntanos un poquito.
Bueno, primero que no es nuevo. Yo recuerdo, tengo en mi despacho, en el despacho de la presidencia, un cuadro de Blanes, así muere un oriental, que fue comprado en el remate del Jockey Club, ¿no? De los cuadros del Jockey Club, creo que fue en los años 90. Lo que pasa que, claro, después se vino la crisis y en la crisis uno no va a estar, digamos, mejorando el acervo artístico del Banco República, la preocupación es otra. Pero una vez que superamos, digamos, las situaciones patrimoniales adversas o económicas adversas, bueno, estamos recuperando, digamos, la tradición del banco en ese sentido.
Pero esto fue aprobado en el directorio, este caso, las compras en particular, ¿cómo se marca en la política institucional?
Bueno, tiene distintos niveles de aprobación. El primero de ellos es una partida presupuestal que nos habilita esa función. Y en segundo lugar, cada vez que hay un remate de obras de arte de este tipo de características, se aprueba por parte del directorio la participación en ese remate. O sea que siempre hay una aprobación total al respecto, ¿no? Tampoco se puede decir que el presidente del Banco República compró, porque la verdad que yo no fui en representación, ni siquiera yo compré, porque fue una persona de la Comisión del Patrimonio, o sea, solamente yo participé en el remate porque quería ver cómo se desarrollaban los hechos.
¿Pero suele ir usted a los remates?
Bueno, sí, en octubre del año pasado se remató un Barradas, Pilar, que era su mujer, un cuadro muy importante, que bueno, lo rematamos en aquel entonces para el banco también, en ese entonces, como yo le comentaba, Búsqueda, para que no se crean que estamos escondiendo, digamos, el gasto. En ese entonces, ese cuadro de Barradas costó 130 mil dólares.
Usted hablaba recién de la existencia de una previsión presupuestal, más allá de que cada vez que se comparece en un remate de estos, el asunto se discute en el directorio. ¿Cómo es eso de la previsión presupuestal?
Sencillamente es una partida presupuestal anual para gastos en obras de arte. Nosotros habíamos previsto una cantidad bastante mayor que esa, como bien señala el doctor Sanguinetti en su nota, es bastante poco lo que tenemos para gastar, apenas 250 mil dólares. Habíamos previsto una partida presupuestal bastante mayor que esa. Bueno, la Oficina de Planeamiento nos recortó ese presupuesto y bueno, tenemos hasta 250 mil dólares por año para esos fines.
¿Cómo juega aquí la Fundación Banco República?
Bueno, la Fundación lo que pretende es básicamente separar la actividad de responsabilidad social del banco de la actividad comercial.
Porque es una actividad hasta ahora que no está formalmente creada, ¿no? Está en trámite de formación.
Sí, le comento un poco. Es decir, cuando uno dirige un banco comercial como el Banco República, uno se encuentra con que hay una oposición entre aquellas actividades que son típicas de responsabilidad social de las que son comerciales puras, ¿no? Entonces queríamos separar esas dos actividades para que tuvieran direcciones independientes totalmente, ¿no? Entonces, bueno, la actividad comercial del banco se va a regir a través del directorio, como habitualmente lo hace, y la actividad responsable social a través de su fundación, que va a tener autoridades distintas.
En este sentido, el BROU también se alinea con conductas que se conocen del sector privado, ¿no? Son muchos los bancos que tienen fundaciones.
Claro, pero aquí lo que es independizar la toma de decisiones, porque de hecho el banco tiene un museo, ¿no? El Museo del Gaucho y la Moneda en 18 de Julio y Julio Herrera, tiene obras de artes y hace contribuciones, por ejemplo, auspicia al Sodre y algunas otras actividades. Lo que nosotros queríamos es que la asignación de recursos para esas funciones de responsabilidad social tuvieran una mente social y no una mente comercial. Entonces, que tuvieran, digamos, una forma de decidirse con criterios distintos. Por ejemplo, en el caso de estas obras del taller Torres García, que las personas fueran especialistas en esta actividad y no que tuviéramos que recurrir a especialistas de la Comisión del Patrimonio para que nos indicaran cuáles eran las obras de real significación y que fuera el Banco República a rematarlas, ¿no? Sino que fueran sencillamente aquellos especialistas que conocieran en profundidad la obra del taller Torres García e identificaran las de mayor atractivo para el banco.
De ahora en adelante, entonces, las compras de arte van a correr por cuenta de la Fundación Banco República. ¿Cómo es eso?
Esperemos que sí. La Fundación fue autorizada a partir de la Carta Orgánica que se aprobó a fines del 2010. Así que ahí hemos aprobado los estatutos y ahora los estatutos están recorriendo, digamos, todas las autorizaciones legales correspondientes y espero que antes de fin de año tengamos entonces una fundación operando, ya administrando los museos del banco con una política específica de desarrollo de la cultura.
Una precisión, y a la hora de comprar arte, lo que se va a priorizar es el arte nacional, ¿solo arte nacional?
Bueno, esa es una política que se ha seguido hasta ahora, que yo creo que se debe seguir, ¿no? En el sentido de, básicamente, que esas obras de artistas nacionales no se pierdan para los uruguayos, porque si usted recorre los últimos remates de obras de artistas uruguayos, usted va a ver que esas obras desaparecieron. Nunca más un uruguayo las va a ver, salvo el que la compró o el extranjero que se la llevó fuera del país. Entonces me parece que un país sin cultura, un país sin patrimonio, es un país vacío. Entonces, de ahí que me pareció tan lamentable, digamos, la crónica que se hizo, ¿no? Es decir, porque es una crónica que básicamente aparece como una falsa oposición entre el plan Juntos del presidente Mujica con la compra de obras de arte, ¿no?
Con respecto a la reacción del público allí, porque el hecho que usted haya estado presente, que ya lo explicó, claro, eso debe haber llamado la atención también. El hecho que alguien le haya dicho, bueno, ¿por qué el Estado no deja de comprar cuadros y baja los impuestos? El propio doctor Sanguinetti, digamos, criticó esta postura. ¿Usted qué dice?
Es una visión parcial de lo que sucedió. Si me pregunta a mí, la mayoría de la gente que estaba ahí, que no puede acceder a comprar un cuadro de $20,000 del taller Torres García, me felicitaba efusivamente porque por suerte el Estado se acuerda de salvar estas obras de arte para disfrute de todos los uruguayos. Y me palmeaban la espalda y me decían bien por el Banco República que está, digamos, protegiendo el patrimonio artístico. Claro que, como dice Sanguinetti, personas interesadas en arte, que no son exactamente personas interesadas en arte, son intermediarios que van a comprar cuadros de $20,000 para revenderlos, ganando mucho dinero en esa reventa, porque a esos defiende Búsqueda, ¿no? A los intermediarios que ganan mucho dinero con esos negocios, estaban molestos, claro. Si le sacamos el negocio de la boca, ¿no? Habían rematado los cuadros y habían ganado, yo qué sé, 5, 10, 20 mil dólares por cuadro, y resulta que el Estado le sacó el negocio a la boca. Y bueno, yo lo lamento, pero la verdad que la defensa del patrimonio nacional no puede estar sujeta a rentabilidad privada.
¿Cómo le resultó encontrarse con la carta del doctor Sanguinetti ayer en la prensa?
La verdad, me reconforta que la gestión de las empresas públicas, fundamentalmente, no tengan tinte partidario, ¿no? Y que se reconozca que cuando una empresa funciona bien, y cuando funciona mal, funciona mal. Y que no sea que criticamos porque estamos en la oposición o apoyamos porque estamos en el oficialismo, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, el presidente Sanguinetti es realmente un conocedor del arte uruguayo, un especialista, ¿no?
Lo que pasa, claro, que el doctor Sanguinetti, y lo deja entrever en el final de la carta, tiene antecedentes en esta materia. Se vio inmerso en polémicas de este tipo cuando ejerció el gobierno, ¿no? Recuerda, por ejemplo, así se cuestionó en su momento el Palacio Legislativo, y en tiempos más recientes la Torre de Antel, que ahora visitan con entusiasmo el Día del Patrimonio decenas de miles de compatriotas que gozan como valor añadido de las obras de la Escuela de Torres García, que fueron extraídas de los deteriorados muros del Hospital Saint-Bois en sabia decisión que en su tiempo adoptó nuestra empresa telefónica.
Exactamente. Y incluso le agregaría yo, a título del Banco República, las críticas que se le hicieron en su momento al edificio en la manzana posterior del banco, ¿no?
Bueno, pero esas fueron críticas a usted personalmente. Yo estaba mencionando críticas que recibió Sanguinetti en su momento, ahora estamos hablando de críticas que recibió usted en el periodo de gobierno pasado, ¿no?
En el periodo de gobierno pasado, anunciando además que Tabaré Vázquez estaba en contra de la construcción de ese edificio, había mandado parar, ¿no? Y la verdad que el doctor Vázquez no solamente estuvo a favor, sino que autorizó algo que un presidente tiene que tener mucho coraje para hacerlo, y es venderle a una empresa un museo, ¿no? Que es el Museo del Descubrimiento, que está emplazado ahí en esa manzana, y bueno, se lo autorizó por decreto a vendérselo al Banco de la República para efectivamente concretar el proyecto de toda la manzana.
Para redondear esta parte de la conversación, economista Calodia, y volviendo a la carta de Sanguinetti, el doctor Sanguinetti también hace algunas sugerencias. Dice, el Banco de la República, por otra parte, posee un notable edificio que debería mantenerse funcionando a pleno y al mismo tiempo servir de lugar de visita con un recorrido que muestre las excelencias de la obra del arquitecto Beltroni, tanto como la propia historia de la institución, sus viejas máquinas y, desde ya, una colección de arte que, si nunca va a ser la de los bancos europeos, podrá mostrar orgullosamente la calidad singular de nuestro arte. Después de todo, nada menos que don Pedro Figari fue abogado de la institución y bien merecería que ella comprara algunas obras representativas de ese incomparable creador. ¿Qué dice de estas recomendaciones?
Bueno, están totalmente en línea con nuestro trabajo. Es más, el hecho de demostrar la arquitectura del Banco de la República se materializa en que nosotros editamos un libro sobre Beltroni, el arquitecto del Banco de la República, abrimos la puerta del Banco de la República en el Día del Patrimonio y tenemos pensado justamente hacer del Banco de la República un gran museo a partir de la construcción del edificio posterior y que el hall central del Banco de la República se transforma realmente en un hall de disfrute y de atractivo turístico.
Ajá. ¿Hay fechas para esos proyectos?
Bueno, el proyecto de construcción de un edificio posterior fue resultado de un concurso. Ese concurso, asignó a un ganador, los arquitectos Batista y Flora, y en este momento los arquitectos están haciendo los planos definitivos de ese proyecto, y bueno, es mi esperanza que se pueda licitar en el año 2012, ¿no? O sea, a partir de los planos definitivos que los van a entregar este año.
En perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Por otra parte, economista Caloya, decíamos los números generales, el bosque tal vez tiene que ver con esta situación, estas ganancias que ha obtenido el Banco República en los primeros 4 meses de este año, 85 millones, cifras inéditas. ¿Lo vemos después de la pausa?
Economista Caloya, antes de pasar a los otros temas, hay unas cuantas preguntas de los oyentes, pero elijo esta de Gonzalo de Positos, que más allá de consultar por qué iba personalmente el presidente del BROU al remate, también se detiene en el hecho de que un funcionario gritara «compra el Estado», dando una señal de poder que a lo mejor no coincide con el presupuesto, porque las cifras no son siderales, pero sí incide en el resultado del remate. ¿Qué dice usted de ese punto en particular?
Bueno, La primera pregunta es que cuando uno va a remate, efectivamente no tiene noción cierta de cuál es el precio al cual se va a rematar. Entonces, sencillamente yo acompañé al funcionario de la Comisión del Patrimonio para ratificar la compra por parte del Estado de esos cuadros a precios que el directorio me había fijado como máximos, ¿no? Eso por un lugar. Por otro lado, hay una ley que habilita al Estado a comprar esas obras de arte a la mejor postura. Por lo tanto, el compra al Estado sencillamente es lo que marca la ley, la exigencia de que finalizada el remate de ese cuadro, entonces debe decirse en voz alta, compra al Estado, en el sentido se asigna el Estado, asigna al Estado ese cuadro, digamos, al precio, a la mejor postura que hubo en ese remate. O sea, es una exigencia legal, ¿no?
Uno de los asistentes consultado por Busque decía, esto se presta para cualquier cosa. ¿Qué responde usted?
Sí, digo, claro. Lo que pasa es que el problema es ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el interés
de esas compras? ¿Por la vía de la puja terminar inflándose lo que el Estado va a pagar por una obra?
Bueno, pero uno siempre tiene, justamente, mi presencia ahí estaba justamente cuidando ese hecho, ¿no? O sea que uno puede inflar, pero uno no sabe si el Estado va o no a comprar al final esa obra y hasta qué precio la va a comprar, como cualquier remate, ¿no?
Economista Caloya, ¿de acuerdo a lo que usted dice, puede ocurrir que el Banco República o que el Estado no participe en ningún momento, no pique por ninguna obra y, en definitiva, una vez que se remata, dice que se queda con el cuadro pagando justamente el valor del mejor postor? ¿Eso puede ocurrir?
Eso es exactamente lo que ocurrió. Y por eso el compra al Estado es una indicación al remate. Obviamente se presentó la Comisión del Patrimonio frente al rematador, indicó que íbamos a estar presentes, que íbamos a seleccionar algunas obras y resultaba ser un precio razonable, y el compra al Estado justamente es la aplicación de la ley que le habilita al Estado a comprar a la mejor postura.
O sea, que no fue que el Banco República fue picando.
No, ni siquiera yo hablé, ni siquiera levanté una mano, por eso digo que la información está en cierta forma distorsionada porque es un ataque personal, ¿no? Después que Búsqueda me acusó tanto tiempo de ser un corrupto y que el juez ratificó que habíamos actuado con total corrección en el caso de Nick Novoa, bueno, ahora sencillamente me ataca por cualquier aspecto, ¿no?
Para terminar de entender el procedimiento, cuando sale a remate un cierto cuadro, ¿en ese momento ya tiene que pronunciarse el banco o lo hace recién al final?
Lo hace al final de cada cuadro.
¿Y no en todos lo hizo?
No, solamente en aquellos que nos habían seleccionado como que tenían valor patrimonial. Ajá. Y a los precios en que entendimos razonable que fuese así, ¿no? Le quiero aclarar algo. En el remate de Castel y Castel de hace cuestión, creo que en mayo fue, principio de mayo, fines de abril, principio de mayo, fue la propia subsecretaria de Cultura, María Simón, y adelante mío, porque yo participé también de ese remate, remató varios cuadros, parándose en la sala y diciendo, compra al Estado. Y nadie hizo ninguna mención a eso. ¿Sabe por qué no hicieron ninguna mención a eso? Porque los cuadros que compró el Ministerio de Cultura, en ese caso, fueron cuadros que no tenían valor económico elevado. Entonces, digamos, los grandes comerciantes del arte uruguayo no perdían nada si perdían esos cuadros. El problema acá es que hay cuadros de altísimo valor patrimonial y por lo tanto de altísimo valor económico. Y eso es lo que dañó, digamos, por eso gritaban, déjense de comprar cuadros y rebajen los impuestos. Sencillamente porque dañamos la rentabilidad de esos comerciantes del arte, ¿no?
Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.
Otros temas para esta entrevista.
Economista Caloya, decíamos 85 millones de dólares de utilidad en el primer cuatrimestre, nivel récord, pero en ese periodo el conjunto de los bancos privados perdió 10 millones 600 mil dólares. ¿Cómo explica esta diferencia?
Bueno, tiene que ver con lo anterior también, ¿no? Algunos hechos que marcan la acción del banco, ¿no? Desde el 2005, en que me tocó presidir la institución, el banco ha pagado por impuesto a la renta 300 millones de dólares y ha contribuido a rentas generales por utilidades por 350 millones de dólares. O sea que en total el Banco República ha contribuido a las arcas del Estado por impuesto a la renta, por utilidades, ¿no? Impuesto a la renta y utilidades propiamente tal, por 650 millones de dólares. Para que tengan una idea, digamos, de lo que significan 250 mil dólares en cuadro frente a una contribución al Estado de 650 millones de dólares, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el banco ha sido el banco más rentable del sistema bancario comercial uruguayo, creo que desde el 2008, ¿no? O sea, al principio era fuertemente deficitario, 2005 y 2006 tuvimos algunos problemas, pero a partir de la cancelación de los fideicomisos que se habían constituido como consecuencia de la crisis del 2002, empezamos a ser más rentables y fuimos en general el banco más rentable del sistema bancario uruguayo. En particular este año, yo quisiera destacar algo, hubo un cambio en la normativa contable por parte del Banco Central, que eliminó el ajuste por inflación para este año. Entonces, estamos dando más utilidad, pero comparado con el año anterior es una utilidad similar, porque el Banco República tiene un patrimonio hoy de más de 1.000 millones de dólares, andamos en los 1.200 millones de dólares aproximadamente. Entonces, un 1% de inflación por mes que se dio en los primeros tres meses del año, estamos hablando de 3% solamente en esos primeros tres meses, ¿no? Y 3% por 1.200 da casi 40 millones de dólares, que sería el ajuste por inflación que debería, digamos, deteriorar el resultado del banco. O sea que estamos, yo calculo que estamos ganando unos, en términos reales, unos 45 millones de dólares, una cifra igual a la que obtuvimos el año pasado.
Ahora, por otra parte, fuentes financieras han comentado que buena parte de estas ganancias se explica por la división crédito social. ¿Qué pasó específicamente con eso? ¿Qué explica justamente este resultado tan positivo en este tiempo?
Bueno, es la consecuencia de una estrategia de largo aliento, ¿no? La estrategia fue esta: cada unidad del banco, cada dependencia, cada sucursal ahora tiene un balance específico, ¿sí? Un estado de resultados específico, y tiene que alcanzar niveles de rentabilidad mínimos para funcionar. Ya sea la sucursal Bella Unión, ya sea la sucursal 19 de junio, ya sea la división agropecuaria, ya sea la división empresas. Hoy todas las divisiones del banco generan rentabilidad, todas. No hay ninguna división que genere pérdida. Incluso el sector agropecuario, que había sido la división agropecuaria, que había sido un factor generador de pérdida, hoy tiene el mejor nivel de morosidad respecto de las otras divisiones. O sea que yo creo que los resultados del banco se apoyan en una estrategia de largo aliento que busca equilibrios económicos en todas las oficinas, en todas las divisiones.
Está bien, pero ¿cuál es la más potente? ¿Cuál es la división más potente hoy día?
La más potente es la división finanzas, ¿no? Que es la que administra, digamos, los excedentes financieros del banco, que a pesar de que las tasas internacionales de interés son bajas, bueno, la división finanzas es la que obtiene mayor rentabilidad.
O sea, maneja los excedentes del banco.
Claro, maneja los excedentes financieros, ¿no? O sea, uno capta depósitos, el banco presta al sector privado, entonces una parte de esos depósitos, y la parte excedente se coloca a nivel local y a nivel internacional. Entonces, esa colocación a nivel local e internacional tiene una cierta rentabilidad, esa es la mayor rentabilidad del banco, y en segundo lugar, crédito social, en tercer lugar, empresas, y en cuarto lugar, el sector agropecuario. Pero todas contribuyen positivamente a generar resultados positivos para el banco.
Desde la audiencia, Daniel Depósitos dice que el Banco República tiene el monopolio de los depósitos de todo lo que es el Estado. Fondos sin costo. ¿Cómo es esto? ¿Juega efectivamente en esta performance?
En absoluto. Tiene ese monopolio, o sea que todas las empresas públicas deben depositar en el Banco República sus fondos, pero el Banco Central estableció ya hace muchos años un encaje del 100%, o sea que cuando alguien deposita en una cuenta del sector público en el Banco República tiene que obligatoriamente constituir un depósito en el Banco Central por el mismo monto, con lo cual no solamente digamos perdemos el beneficio, sino que tenemos un costo por gestionar todos esos fondos del sector público, y los fondos no son nuestros, son en su totalidad del Banco Central. O sea que eso es un beneficio que tuvo el banco históricamente y lo perdió, ahora no recuerdo mucho, pero lo perdió hace bastantes años.
O sea que
el Estado no nos aporta beneficios, nos aporta costos en general, ¿no? O sea que estamos compitiendo en las mejores condiciones con el resto del sector privado.
En este contexto, el Banco República ha aumentado el número de sucursales, la cantidad de clientes pasó de 450.000 en 2005 a 900.000 en la actualidad. Y esto hace seguramente que, bueno, se vean largas colas en las sucursales del banco, largas esperas justamente para que un cliente sea atendido.
O sea, el aumento en la cantidad de sucursales no ha sido suficiente si lo comparamos con la evolución de la clientela. A eso vas.
A eso voy. Da la impresión que todavía queda mucho camino por recorrer. Usted ya lo ha planteado aquí en perspectiva más de una vez, que es un elemento a atacar. La pregunta es, ¿cuándo se empieza a solucionar, cuándo se hace visible este cambio, esta mejora a nivel de la atención al público?
Sí, es una buena pregunta. Mire, le voy a dar un ejemplo. En la sucursal Montevideo Shopping teníamos un espacio, debería ser de 40 metros aproximadamente, así que decidimos poner una sucursal en el propio Montevideo Shopping, donde era la pista de kart. Creo que son algo así como 1.200 metros cuadrados, una cosa así. Fue la primera sucursal en colapsar. ¿Por qué? Porque en última instancia, cuando el banco mejora su servicio, su atención al público, capta exponencialmente más clientes. Y eso es algo que nosotros no teníamos previsto, no pensamos que iba a ocurrir. Pensamos que sencillamente íbamos a mejorar nuestra estructura edilicia, nuestros canales alternativos, banca por internet, cajeros automáticos, y que bueno, que íbamos a mejorar la calidad. Y resulta que crece más rápido la cantidad de clientes que lo que nosotros mejoramos la atención de los mismos.
O sea, a mí, por ejemplo, me ha tocado ir a esa sucursal, a esa misma que usted menciona, la ampliada, y las demoras son igualmente importantes.
Ya les digo, es la primera que colapsó. Tuvimos que ir los directores en diciembre a tranquilizar al público. Sencillamente, bueno, y ahí que quede claro, atendemos 10 horas, ¿eh? Es decir, porque para mejorar la atención al público no solamente mejoramos la infraestructura, sino que en las sucursales de los shopping atiende 10 horas y en otras también. O sea que se ha hecho un esfuerzo importante, pero no se puede, a ver, no era previsible que los clientes del banco pasaran de 500.000 a casi 1.000.000 de clientes. No era previsible y la verdad nos sentimos desbordados.
¿Y cómo se maneja eso?
Ahora, la última estrategia que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo, es ampliar la cantidad de cajeros automáticos.
Sí, Alberto, desde la audiencia dice, el Banco República tiene que automatizar más.
Bueno, ahí está. Esa fue una decisión que ya se tomó, ¿no? Hace muchos años. Yo le diría que en el 2005 ya se tomaron las bases de eso. Tenemos, creo yo, el mejor programa de banca por Internet. Hemos triplicado nuestros cajeros automáticos, buzoneras, terminales de autoservicio. Ahora lo que estamos es una política educativa, ¿no? O sea, tenemos promotoras, ahora empezaron justamente la semana pasada en Montevideo Shopping, promotoras que aconsejan a los clientes cómo usar, digamos, los canales alternativos para no colapsar las cajas con cajeros humanos, ¿no? Que creo que, por lo que me han comentado los resultados de la semana pasada, han dado un excelente resultado y han, digamos, descomprimido significativamente la presión sobre las cajas.
¿Y algo más? Quiero decir, bueno, en cuanto a sucursales, ¿esto que dice usted es suficiente para atacar el problema que está presente hoy?
No, yo no digo que esa sea la única acción. La semana pasada abrimos una nueva dependencia en Avenida Italia, la que, digamos, subdivide la acción en la que estaba en Avenida Italia y Comercio. Y continuamente estamos, bueno, abrimos una microbanca en Torre Ejecutiva, vamos a abrir una microbanca en la calle Sarandí, donde compró el Ministerio de Industria. Bueno, ahora de memoria no me acuerdo muchas más, pero digo, estamos permanentemente ampliando la cantidad de dependencias. Otra más, como centro, como la agencia centro estaba totalmente colapsada, acabamos de comprar el ex Banco del Litoral, un local muy grande de más de 3.000 metros, que está en 18 de julio entre Yaguarón y Xi. Hemos abierto hace cuestión de un mes el edificio Empresas en 25 de mayo y 33, o sea que hay inversiones de muchos millones de dólares, de decenas de millones de dólares, tratando de mejorar la calidad de atención al público, y bueno, pero la verdad nos damos abasto.
Economista Calodia, la última pregunta por hoy, lo mencionamos ya en la introducción, los cuatro principales bancos privados procuran tener una pata en el crédito al consumo no bancario, con lo cual acceden a segmentos socioeconómicos medio, bajo y bajo. Tenemos el caso del Santander, que compró Creditel en estos días. El BBVA tiene a Créditos Así, que heredó del Credit, y tiene la tarjeta Cabal. El Itaú tiene a la tarjeta Oca, Banco Comercial a Pronto. ¿Cómo hace el Banco República para posicionarse en esa competencia por ese segmento?
Bueno, creó República Microfinanzas, o sea que ahí tampoco estamos en falta.
Ya ¿es, lo mismo? Años ¿Es lo mismo?
No, parecería que no, ¿no? Lo mismo, no es exactamente lo mismo porque...
Es un microcrédito destinado a emprendimientos, no al consumo.
Exactamente, y no es menor la diferencia, porque competir en el mercado de consumo es una competencia, digamos, que alienta el consumo de las personas de alguna manera, ¿no? En cambio, aquí estamos alentando, digamos, a pequeños emprendimientos para la inclusión financiera de esos emprendimientos. O sea, es totalmente distinto el enfoque, pero creemos que es un enfoque con más hincapié en lo social y en lo económico, más que en el consumismo, digamos, como estrategia de ventas o el endeudamiento de las personas, digamos, como estrategia de rentabilizar la empresa. Entonces, me parece que hicimos una buena elección, ¿no? Una elección por las microfinanzas, por el desarrollo social y económico de esos pequeños emprendimientos, y no tanto por expandir el consumo de las personas, bueno, que a la larga creo que va a tener efectos negativos sobre esas mismas personas.
Bueno, pero podría sostenerse que el crédito social del BROU tiene, en muchos casos, una proporción importante de destino-consumo, ¿o no?
Bueno, no, pero eso es una actividad ya tradicional del Banco República, ¿no? Ajá. O sea que sencillamente la seguimos desarrollando, es nuestra primera línea de negocios, o sea, tenemos más de 1.000 millones de dólares colocados en consumo por esa vía, pero no tenemos ni queremos tener una empresa paralela de financiamiento del consumo para aquellos sectores que no acceden al consumo bancario, digamos, al crédito al consumo bancario. Ajá. Esa es un poco la estrategia que hemos definido. O sea, apuntar a lo social mucho más que al impulso al consumo no bancario, sin financiamiento bancario.
Economista Fernando Calovias, presidente del directorio del Banco República, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes por permitirme explayarme largamente en temas que me parece que son interesantes para todos.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes.